¿Le sorprendió? ¿Se da? ¿Ha habido casos previos como lo que se ha dado ahora, por ejemplo, con esta situación también de Zárate, en la cual desde la provincia de Buenos Aires y desde el propio municipio se ha ofrecido también este apoyo jurídico al que se plantea como víctima, que es en realidad quien actuó actuó contra un delincuente?
Digamos las cosas con claridad. Si
Sí.
estamos hablando de este
No,
hombre
sí, por eso,
de profesión carnicero con el apodo Dani,
quien
es
atacó
muy
a,
simple. Al
sí.
tipo lo robaron muy mal.
Sí.
Ahora, el tipo lo que hizo fue subirse a su auto, salir a perseguir a los ladrones.
Sí, está claro,
Cuando
está
los
clarísimo.
alcanzó, los chocó. Una vez que los hizo caer al piso, le pasó por encima varias veces y dejó atrapado entre la pared y el auto a uno de ellos. Y no conforme con eso, se bajó del auto, agarró un palo, lo cagó a palos, lo pateó y le gritó: "Ojalá te mueras y no me importa ir preso". Entonces, si ahí no hay dolo homicida, no existe el dolo homicida. Es una situación incluso más agraviante, más aberrante que la de aquel ingeniero Santos en los 90, que tanto defendían Menem, Neustadt y todos los de la época, que hizo exactamente lo mismo, pero se limitó a ponerle un tiro a cada uno. No se ensañó después moliéndolos a golpes ni cosa por el estilo. Entonces, eso es un homicidio, punto aparte.
Sí, no, pero yo lo que. Eso está claro, el caso en sí, yo iba que está claro. Voy al hecho de la actitud tomada por el municipio y por la provincia de Buenos Aires, ofreciendo apoyo y ayuda jurídica y demás.
Bueno, pero va en la misma línea de lo que comentábamos recién del presidente Macri. O sea, ¿dónde se ha visto que sale el presidente a decir un día a la tarde tiene que quedarse en su casa con su familia hasta que la justicia decide? Menos de 24 horas después el juez firma la excarcelación. Y ojo, que sigue imputado por homicidio, ¿eh? No le bajaron la calificación porque no hay manera de bajársela.
María de Carmen, muy buenos días. Leandro Moreno te saluda.
¿Qué tal, Leandro?
Bien. Escuchándolos hablar en este panorama general en el cual yo le pondría el título de la violencia social, ¿no? Para involucrar a varios aspectos. Me animaría a decir primero algo, María de Carmen, que lo que has presentado como algo estructural a través, por lo menos, de los medios de comunicación y también desde el discurso del poder, es la cuestión de la inseguridad de lo delictivo, mejor dicho. No se presenta o está solapado lo estructural que tiene la violencia institucional. Hablo de caso de Gatillo Fácil. Hace poco apareció un presunto nuevo caso aquí con el chico de la ciudad de La Plata, muerto en un balazo en la espalda en
Sí,
115 y
Víctor.
60, Víctor, ¿no? Tenemos el caso de Jalet del año pasado. Hace pocos días la Comisión por la Memoria presentó una vez más el informe anual que habla de cómo se va incrementando año a año la violencia institucional en términos generales dentro del sistema penitenciario bonaerense. Tenemos también en el discurso del poder, bueno, lo que ustedes estaban comentando, ¿no? Cómo, bueno, por un lado Garabano dice, está bien, las leyes hay que cumplirlas, más que sean duras o blandas, pero por el otro lado tenemos a Ritondo diciéndole a la justicia, tengan a los presos, más allá de que tengan condena o no los tengan condena, ténganlos en las cárceles, no los suelten. ¿Qué datos maneja, digo, la Correpi para hablar o para demostrar que esa violencia también es estructural? Digo, en cuanto a casos de Gatillo Fácil y casos de violencia carcelaria y
Sí.
demás.
A mí no me gusta mucho hablar de esto de violencia social o violencia estructural porque parece que estuviéramos hablando de una especie de rayo catódico que viene del espacio, que nadie sabe de dónde se origina y que
Ajá.
nos afecta a todos por igual y del que todos somos responsables.
Bien.
Y todos somos responsables, nadie es responsable. Los crímenes tienen autores materiales y responsables políticos. Y de eso no hay absolutamente ninguna duda, es un 2 más 2, 4. Cuando estamos hablando del gatillo fácil, de la tortura, de las detenciones arbitrarias, de la represión a movilizaciones y manifestaciones, de lo que estamos hablando no es de una violencia estructural de la sociedad que se pega a sí misma, sino de una política de
Claro.
Estado que es imprescindible en cualquier gobierno dividido en clases, porque todavía no se ha inventado otra manera de hacer que una enorme mayoría de personas mantenga con su laburo a una minoría de parásitos que lo único que hacen es aprovecharse de esa situación de dominación, que no sea a través de la represión con la coerción directa o la represión más sutil de la cooptación de consenso, de convencerte de que así son las cosas y que a vos te conviene que tu patrón gane mucho, porque si gana mucho te va a pagar mejor. Uh-huh. Eso por un lado. Lo que hace cada gobierno es administrar esa represión de acuerdo a dos parámetros básicos que lo condicionan. Por un lado, la situación concreta, porque si vos tenés una etapa de crecimiento económico, de menor conflicto social, etcétera, te podés dar el lujo de, no sé, otorgar la asignación familiar universal o hacer un montón de inversiones en política social para controlar ese conflicto y mantenerlo a raya con una política más clientelar, o si tenés una profundización del conflicto y tenés todo el tiempo la gente en la calle protestando o a punto de salir a protestar, ahí tenés que disciplinar más duramente. El segundo parámetro que lo condiciona es la propia característica del gobierno de turno. Algunos son franca, abierta, expresamente represores, te lo dicen y además con eso ganan votos. Otros te vienen con dulce de leche, miel o lo que vos quieras ponerle uh-huh. a la galletita amarga para que parezca otra cosa. Entonces, eso en el marco general. Segundo, si vamos a hablar de la inseguridad, empecemos por hablar de quiénes la ocasionan, quiénes la motivan. Si pensamos en lo que son toda la batería de crímenes más graves que nos preocupan, que nos hacen sentir inseguros, el narcotráfico, la trata de personas, los piratas del asfalto, uh-huh. las grandes bandas, lo que la ministra Bullrich y el ministro Ritondo llaman el crimen organizado, que no es el pibe chorro que te manotea la cartera cuando pasa al lado tuyo en bicicleta, ese crimen organizado, cada vez que se desbarata algún grupo, salta el botón. Ayer detuvieron en Santa Fe a un policía santafesino en actividad, un suboficial que iba en el auto con una mujer y con un bebito y con no sé cuántos kilos de droga ya fraccionada, lista para comercializar. Estaba haciendo el delivery. Cada vez que hay algún hecho importante de seguridad que nos sacude, qué sé yo, todo lo que pensemos en los policías bonaerenses de 3 de febrero que fueron, fue noticia en los diarios de antes de ayer, que fueron detenidos junto con un penitenciario, toda una red vinculada a la protección de bandas de narcotraficantes, etcétera, también uniformados. Verdaderos operativos multifuerza, como cuando aparece el penitenciario, el gendarme, el policía bonaerense, sí. el policía federal. Entonces, empecemos por el principio. En mi casa o en la casa de cualquiera de las familias de los pibes víctimas del gatillo fácil, nunca apareció una caja de zapatos con 80 sobres llenos de plata, dirigidos cada uno a cada dependencia a la que había que entregar su porción de la plata de la extorsión, pero allanan la jefatura policial de La Plata y aparecen no cajas de zapatos, valijas con cientos y cientos de sobres con el reparto de la guita recaudada ilegalmente. Allanan cualquier otra comisaría, pasa lo mismo. O sea, esto son noticias de los últimos 6 meses, no lo estoy inventando, cualquiera lo puede chequear en los diarios. Uh-huh. Entonces, si vamos a hablar de la inseguridad, hablemos del aparato represivo estatal, que es el que gerencia y administra el crimen organizado, y en el otro extremo es el que explota y el que cobra peaje al crimen del chiquitaje, al crimen minorista. Pregúntale a cualquier vecino de cualquier barrio, anda a Tolosa, ahí cerquita de la comisaría donde apareció este hombre muerto, pregúntale a cualquier vecino ¿quién vende droga en el barrio? ¿Quién es el tranza? ¿Dónde está el kiosco de Paco? Te va a decir allá, allá, allá. ¿Y quién viene los viernes a buscar la recaudación, a buscar su parte del león? El auto de la brigada. Y eso lo sabe el vecino. Y por eso el vecino no confía en la policía.
María del Carmen, muchísimas gracias por estos minutos.
No, por favor, hasta luego.
Hasta pronto. La escuchamos a la doctora María del Carmen Verdú, integrante de la CORREP y la coordinadora contra la represión policial e institucional, pasando aquí por El Hormiguero.
Universidad 107.5.